Libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20. En el estudio de hoy, San Pablo empleará su tiempo haciendo todo posible en las iglesias que él mismo empezaba con otros hermanos para exhortar antes de regresar a Jerusalén para la Pascua. Y si conoce la historia, una vez llegando a Jerusalén, se va a ir a Roma para nunca regresar. Es que en Jerusalén sería lleno de gente de todas partes y sería su última oportunidad de predicar allá. Es que por muchas profecías era claro a Pablo que su carrera estaba poco a poco llegando a su fin. Versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. El alboroto de que están hablando y lo que estudiamos la semana pasada, cuando los paganos de Éfeso gritaban por 2 horas, grande es Diana de los Éfesos. Es que los paganos siempre prefieren una diosa en vez del Dios creador. Y hermanos, esto francamente está regresando en nuestros tiempos. Pero la situación ahí era muy inestable para Pablo y era su tiempo de irse a otras partes. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Es que se fue visitando a diferentes iglesias para ver cómo eran. Y cuando era necesario exhortarlas con su sabiduría y su experiencia. 3. Después de haber estado ahí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Pablo siempre tenía peligros por todos lados. Los judíos o deseaban matarlo o robar el dinero que él iba a llevar a los hermanos pobres de Jerusalén, o tal vez las dos cosas. 4. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaran en Troas. Es evidente que San Lucas, el médico, el intelectual, estaba viajando con Pablo, grabando todo esto como un historiador profesional. Es que Lucas sabía que la iglesia estaba empezando algo muy grande para la historia del mundo. Y estos acontecimientos tenían que estar preservados por escrito. Y claro, el Espíritu Santo guiaba el contenido de todos sus escritos. 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo los enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo estaba aprovechando de cada momento. Es que sabía que su tiempo estaba llegando a su fin y las iglesias tenían que estar fortificadas. Dice que se reunieron el primer día de la semana, no en el séptimo como los judíos. Es que la iglesia cristiana desde muy, muy temprano en su historia se reunía en domingo y no en sábado. Y podemos verlo aquí y en muchas otras partes de la Biblia. 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, Y un joven llamado Eútico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Es que Pablo tenía mucho, bastante que predicar. Se terminaba predicando toda la noche y hasta la mañana. Y este ni es el mensaje principal de este capítulo. Otra vez 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaba reunido, y un joven llamado Eútico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, a lo mejor jugando deportes todo el día de domingo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Como en nuestros tiempos los padres sabios deseaban traer sus jóvenes a escuchar buenas predicaciones, pero este joven Eútico estaba rendido con sueño. Y con todas las lámparas, el oxígeno estaba faltando. Bueno, se caía del tercer piso y se murió inmediatamente. 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Pablo estaba copiando los profetas del Testamento Antiguo, de que él era un experto, sabía todas las historias. En el primero de Reyes, el niño de la viuda Serepta se murió. El profeta Elías, para levantarlo, se puso su cuerpo sobre el cuerpo del niño. Primero de Reyes 17:12. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Pablo hizo el mismo. Y ese joven Eútico se recuperaba. Pero eso no fue el fin del mensaje, esto sí que no. Pablo tenía mucho más que predicar. 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Llevaron al joven y fueron grandemente consolados. Es que se predicaba toda la noche. Y los hermanos escuchaban. En nuestros tiempos hay muchos que andan casi dormidos después de unos 20 minutos. 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado. Es evidente que Lucas está hablando. Queriendo él ir por tierra, cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene, navegando de ahí. Al siguiente día, al siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Aquí en Mileto se va a hacer su predicación clásica y famosa. Es que Pablo sabía que su trabajo entre estas iglesias ha llegado a su fin, y que se tenía que despedirse de muchos hermanos queridos. Pero antes de despedirse, había muchas amonestaciones y exhortaciones finales que tenía que comunicar. 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se asuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. En Jerusalén, durante las festividades de la Pascua, miles y miles de judíos iban a visitar. Gente de cada parte del mundo antiguo, Y Pablo deseaba aprovechar de este momento. 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esta vez, Pablo no fue personalmente a Éfeso porque sería mucho más difícil despedirse de todos ahí. Y era urgente comunicar las exhortaciones vitales y finales a los líderes. Se formaba lo que se pudiera llamar una conferencia de pastores, de ancianos, de obispos. 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ha pasado muchos años, se empezaron iglesias empezando con nada. Y ahora Pablo tenía que despedirse de ellos. Pablo era un hombre humilde, pero en este caso tenía que hablar de cómo se ha comportado. Es que su vida bajo el poder del Espíritu Santo era un ejemplo de cómo portarse en la iglesia. 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo hablaba de su consistencia en el ministerio. Se hablaba de la manera en que se servía, no por el dinero, no por la fama de ser un predicador célebre, sino como un siervo. Como Cristo nos enseñaba en Mateo 20, cuando los apóstoles siempre estaban luchando sobre quién iba a ser el más grande, Cristo dijo en Mateo 20, 25: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es que un líder en la iglesia no es como un líder militar o como un líder de una compañía grande de negocios. Los líderes de la iglesia, antes que nada, tienen que caminar en la santidad, dando un ejemplo a los demás. Es que tienen que trabajar mucho y enfrentar problemas y hasta llorar con los que lloren. 22. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu. Pablo dijo que tenía que ir a Jerusalén porque el Espíritu estaba diciendo: eso es tu destino. Oh, he aquí, ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ella... allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Habían personas con el don de profecía diciéndole iba a tener un mal tiempo allí. Pablo era siempre en grandes peligros. Pero por esto no se iba a esconderse, sino que deseaba emplear cada momento para avanzar el evangelio. Aun si tenía que predicar toda la noche con jóvenes cayendo de las ventanas. Si sabía que en Jerusalén iba a confrontar los peligros más grandes de su vida. Pero de todos modos, iba a hacer el viaje. Como dice en versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Los peligros no le importaba para nada. Para Pablo había cosas importantes, más importantes que su propia vida. Es que Dios le ha dado una carrera que correr y la tenía que cumplir. Y esto actualmente fue normal en la fe cristiana. A veces tenemos que aborrecer hasta nuestras propias vidas. Cristo dijo en Lucas 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es que para el cristiano verdadero, Cristo es el primero, antes que todo. Y estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y dejando todo lo demás en las manos de Dios. 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Esto era algo triste. Pablo iba a dejar estos hermanos y no iba a poder regresar. Ellos tal vez pudieran recibir algo de sus cartas, como nosotros, pero escucharlo predicar, no tenían grabaciones. Comer con él, darle un abrazo, esto sería imposible muy pronto. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay pastores, ancianos, que prefieren evitar ciertas partes de las Escrituras. Yo mismo ni predicaba el libro de Lamentaciones hasta el año pasado, cuando era realmente relevante a lo que estaba pasando en el mundo. Pero era el único libro de la Biblia que no había predicado en esta iglesia. Ahora estamos estudiando libros por segunda vez. Y este estilo de enseñar, verso tras verso, viene de ese pasaje. Es que tenemos la obligación de anunciar todo el consejo de Dios y no dejar nada excluida porque es un poco desagradable. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y hermanos, si Dios me lleva a otras partes algún día, voy a sacar estos versos y leerlos de nuevo. Pero Pablo dijo que estaba limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, viene de Ezequiel 3:18. Y todo eso es una exhortación a los ancianos. Dios hablando, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que él viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pablo no quería esto. Pablo no deseaba estar culpable de esto. Pero ahora vivimos en días en que muchos líderes no quieren dar amonestaciones sobre los peligros grandes que estamos enfrentando. Se hablan de paz, paz, cuando no hay paz. Otra cita de Ezequiel, Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Esta es una enseñanza muy clara en las Escrituras. En otra parte dice que los líderes que no dan las amonestaciones son como perros que no ladran. Esto vimos en Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Son violentos, echados, aman el dormir. En fin, hay grandes responsabilidades para todos los líderes de la iglesia. Hasta para las hermanas que enseñan a los niños. Hasta los padres de casa. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La primera prioridad para los ancianos, y si tú, hermano, no estás en el liderazgo, no te duermes, oren por ellos. La primera prioridad para los ancianos, examinar su relación con Dios. Se tiene que examinar las condiciones de su familia, como dice en los requisitos del oficio, 1 Timoteo 3:4, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los líderes, antes que nada, tienen que examinar su propia santidad y después el cuidado del rebaño. Es que todo esto es muy serio porque la iglesia es muy valiosa, tan valiosa que el Señor tenía que comprarla con su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los ataques iban a venir, como siempre con la iglesia de Cristo. Hay fuerzas que tratan de destruir la fe de los niños o de los jóvenes. Existen perversiones en la cultura que siempre intentan forzar su entrada en las iglesias. El trabajo de los ancianos es bastante serio y por esto todos deben de estar orando por ellos. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es probable que Pablo ya vio evidencias de problemas empezando. Y hay ejemplos de esto en sus cartas. En 2 Timoteo 2:16, dijo el líder joven, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pablo no tenía problemas mencionando nombres. Que se desfiaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Los ancianos deben de tener el discernimiento para saber qué es la sana doctrina y qué es terrible error. A veces los errores vienen de muy cerca. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cada cual Cuando se examina a sí mismo, no debe de simplemente presumir que todo automáticamente está bien, sino meditar un poco en lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Había muchas amonestaciones, pero también mucha esperanza. Con el poder de Dios todo es posible. Hay muchos hombres que han servido décadas, muchas décadas, terminando bien en su servicio como anciano. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estudiamos que él hizo tiendas, trabajaba con sus manos. Ahora Pablo repite que no estaba en el ministerio por el dinero, sino que trabajaba con sus propias manos, no solamente para él mismo, sino para ayudar a otros. Esto es lo que él enseñaba en Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo bueno para que tenga para sí mismo. No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El mundano trabaja solamente para sus propias necesidades y las de su familia. Pero el cristiano tiene un concepto más amplio. Otra vez 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo tenía muchas capacidades de ganar dinero. Y aquí Pablo está copiando a Samuel, muchos siglos atrás, cuando él llegaba a fin de su servicio, que quería declarar a todos delante del rey. Primero de Samuel 12:3. Samuel dice: aquí estoy, atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, el rey, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguna manera he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Es que él era un juez, pudo juzgar diferentes casos. A lo mejor alguien le ofrecía cohecho. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Esto es el testimonio que los líderes deben de intentar copiar. Claro, no será perfecto, pero tenemos que hacer todo en nuestro poder para proteger nuestro testimonio. 35, estamos casi llegando al fin. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros ahora vivimos en una época de mucho materialismo. Muchos inmigrantes han venido a este país para prosperar. Y está bien vivir prosperando en el Señor, pero tenemos que recordar este dicho: más bienaventurado es dar que recibir. 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. A veces se piden, si es bíblico, orar arrodillado. Bueno, aquí hay un ejemplo. 37, la última parte. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. A veces los hermanos, líderes, padres, cobardes, creen que si son muy fuertes en sus exhortaciones, en sus amonestaciones, que van a estar despreciados por todos. Pero como podemos ver aquí, si lo haces correctamente, no serás aborrecido, sino muy amado. Y se van a llorar mucho por tu partida. Hasta ahí el capítulo. Voy a cerrar con un punto de aplicación. Algo histórico. Pablo tenía toda la razón sobre los errores que iban a venir atacando a las iglesias. Dijo en otra parte a Timoteo, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y eso está pasando en muchas partes del país ahora. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a su carne, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto pasaba mucho en los primeros siglos de la iglesia. Vino un gran error llamado el gnosticismo. No voy a entrar en muchos detalles sobre esto, puede ser un poco técnico, pero el gnosticismo atacaba las iglesias con evangelios falsos llenos de fábulas que trataban de meter el paganismo en las enseñanzas de la iglesia. Y esto está pasando otra vez ahora. Y para protegerse en contra de todo esto, las iglesias tomaron el tiempo de escribir sus credos famosos que han durado todos los siglos. Tal vez has escuchado el credo de los apóstoles en una iglesia católica romana, o el credo niceno, o el credo atanasio. Pero los credos son mucho más viejos que los errores o las corrupciones de la iglesia romana. Y están usadas en muchas otras iglesias antiguas. Eran una defensa en contra de los ataques del gnosticismo en los primeros siglos de la iglesia. Cuando regresen todos estos ataques fuertes sobre la naturaleza de Cristo, sobre la Trinidad, sobre la vida de Cristo, puede ser necesario emplear los credos de nuevo. Porque ya estamos operando otra vez en medio de una cultura más y más pagana. Entonces, si alguien habla de los credos, no se asuste. En fin, si tú quieres vivir con el discernimiento, sabiendo lo que es la buena doctrina, y si tú quieres tener la capacidad de instruir a tus hijos en la verdad, mientras la verdad está odiada en todos lados de nuestra cultura, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a cerrar. Padre, te damos gracias por la enseñanza que tú has tenido aquí, muy emocionante, el fin del ministerio de Pablo con todas estas iglesias. Y ayúdanos, Señor, a todos a orar por el liderazgo de esta iglesia. Ayuda a nuestros ancianos, Señor, examinar sus pasos siempre y recibir lo que dicen otros a ellos, si alguien nota algo, sin ofenderte. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.